¿A quién no le ha pasado? Llega a ustedes cortesía de Lucho Pilucho Enterprise. Descorcha tu alcoholismo.
Hola, hola, ¿cómo están? Esta vez voy a decir solo buenas noches. Más allá de que nos escuchen en la mañana o en la tarde, buenas noches porque son, vamos a decir la hora real a la que estamos grabando. Son las 23:34 y estamos grabando un nuevo episodio de ¿A quién no le ha pasado? Su podcast favorito.
Esto pasa cuando la gente trabaja
o tiene actividades extraprogramáticas. Partimos saludando
a... Vamos arriba. Arriba los corazones.
Daniel Isabel, saluda a tu people.
Hola, hola, guapos y guapas.
Félix Patricio.
Hello, my little monster.
Sebastián Morales.
Hola, hola.
Les damos la más cordial bienvenida entonces a este nuevo episodio y partimos, como no, antes de los saludos, antes de cualquier cosa, agradeciéndoles por qué.
¡Vamos a la meta!
¡Último cómputo!
El último cómputo es de 415.000
pesos.
Estoy llorando.
Sí, estamos muy emocionados. De verdad, esto no.
Que no se sientan nuestras voces de trasnoche, pero estamos súper emocionados.
Estamos recién sentándonos a grabar.
Usted pagó, usted va a tener su podcast.
Sí, no, vamos, hay que agradecer y además explicar muchas cosas. Partir diciéndoles que efectivamente muchas gracias por haber aportado. Para nosotros, efectivamente, es una alegría haber llegado a la meta.
Sí, es una sorpresa. Como que cada aumento que hay en el fondo común.
Era una luz de esperanza. Teníamos
la
fe de lograrlo.
Oye, la gente cree en nosotros.
Quizás no es un monto tan ambicioso, pero para nosotros efectivamente es súper importante, o sea, cachar que llegamos en un mes a juntar esa cantidad de plata de ustedes. Muchas gracias.
Y era marzo, cabrón, encima.
Y en marzo,
¿no? Efectivamente. Esa no la hace cualquiera.
Entonces partimos con eso, con agradecerles la confianza por este proyecto de podcast. Y también hay que decir qué es lo que va a pasar ahora.
Gracias.
Viene por supuesto la compra de todo lo que les prometimos. Eso va a pasar. Hay que aclarar, sí, que el dinerillo no llega de inmediato y tampoco nos llega la 415 lucas. Sépanlo, no llegan 300 y factor, porque ahí hay
unos descuentillos,
hay unos
de la
recortillos.
Página.
Disculpe, ¿dónde está mi cheque?
No hay cheque para ti.
Y disculpa, dentro del presupuesto de los 400.000, 800. No había un ítem que dijera.
No había un ítem personal. Petito.
Sueldo
un
de Félix
Petit. Un ítem Félix Petit.
El ítem sueldo no existe, lo siento.
Chutakai.
Chutakai. Y
algo hicimos mal.
Algo que es importante también aclarar es el ítem recompensas.
¿De qué me sirve una mesa de sonido nueva? Me la cuelgo en el cuello.
¿Me abriga?
Trae droga adentro. No entiendo la inversión de los 400, ya 1000, 800.
Nuestros auditores lo van a entender.
Lo van a entender y lo van a agradecer.
Yo me escucho, pero clarito, siempre.
Y como les decía, el ítem que es importante aclarar también es el ítem recompensas. Uh-huh. Ustedes, cuando donaban, nosotros nos comprometíamos a entregar una recompensa. Como les decía, la plata no llega al tiro, llega en abril, que es más o menos en un mes más, casi exacto un mes más.
Abril es el mes de la abundancia.
Se sabe, qué lindo,
abril,
qué lindo es
mil.
Abril. Y cogollos mil también. Es el mes de la abundancia y ahí es cuando recibimos el dinerillo, por lo tanto, las recompensas no van a llegar inmediatamente.
Ahí va a llegar mi cheque.
Tengo una duda.
Por favor, adelante, estudio.
Un auditorio que nos hizo una doble donación, porque si es así, creo que yo le prometí brownies.
Le prometiste brownies a Felipe Cataldo, que donó dos veces. Y también debo aclarar que...
Vienen tus brownies.
Hay algunos...
No lleva droga.
No, yo no sé hacer esas cosas.
Algunas personas que cooperaron, que en el informe que nos entrega Ideame... sus pagos no fueron procesados. Por lo tanto, eso también los vamos a contactar porque probablemente ellos no cacharon que
¡cachín!
El pago no fue procesado.
Se faltó el cachín.
Y no es que no les vayamos a mandar recompensas porque no queramos, sino que porque no pasó el pago. Pero vamos a tratar de darle recompensa a todos los que tuvieron la intención de cooperar, al menos, porque puede haber sido problemas de su tarjeta, problemas de sistema.
¿Alguien pagó por la cena con Félix Patito?
No.
Con las poleras mojadas de Dani, ¿alguien puso esa suma de dinero?
Llegaron mensajes pidiendo pagar
pero
con por interno,
pero
con cosas sucias.
Platita,
y yo ahí no voy a entrar porque Dani era una persona de bien. Entonces, dinero sucio no vamos a aceptar.
Muy bien.
Porque eso es prostitución.
Solo puedo regalar brownies.
Exactamente. ¿Brownies mágicos?
No sé hacer esas cosas.
Mira tú,
pero bájate unos tutoriales de YouTube.
Tú te metes a Google
o
a YouTube.
Brownies de los clásicos, ¿no?
Una
lo
de la más antigua.
Y ahora sí que sí, dada estos agradecimientos y aclaraciones, partimos con los saludos de Daniel Isabel, de nuestros auditores que comentaron en SoundCloud.
Aquellos que nos comentaron la semana pasada. Saludos a Plina Escobar, a Cristóbal Etelier, Cristian Garrido, Esteban Beltrán, Celeste Pávez, Natalia H, Jorge Alvarado, Fran Ugalde, Felipe Cataldo, Roberto Duchens y Cuyinay. Y el auditorio de la semana es...
No lleva premio.
¿Quién es?
Yoyito Baeza.
¿Auditorio
no,
nuevo?
No, sí, no, Yoyito asumo que será niño o niña.
Puede
no
ser niño o niña.
Tal vez es niña, sí. Así que, Yoyito Baeza, pronúnciate en los comentarios.
Puede ser un gatito también.
No es Yoyito, es...
No, Yoyito. Yoyito Baeza, pronúnciese... déjenos su mensaje.
Qué ternurita.
Puede poner un comentario en SoundCloud.
Ojalá no sea bot.
Esperemos que sea una persona real.
Y esta vez elegí como para saludar a las ciudades, a las ciudades comunas.
El bot de la semana:
Curicó y San Felipe.
Mira vos. De los más antiguos.
De los más antiguos. ¿Cuándo llegaron a la India con los españoles?
Yo...
Llegó el internet a Curicó. Un aplauso.
La banda ancha llegó a Curicó.
La Curicó es donde están estas chiquillas, las que agitan el pañuelo Curacaví. Blanco.
Eso es Curacaví.
Ah, un poquito más.
Bastante más acá.
¿Eso no es la Ligua?
Me pasé po. No, pero
ahí le da dos.
Pero disculpa, ahí. Cuando tú viajas hacia el sur, en el peaje de Angostura.
No, en ahí, Curicó están las tortas Curicó.
Ahí ya están las tortilleras, se empiezan a sentir.
¿Cómo la sientes? ¿Cómo te das cuenta que están las tortillas?
Llevamos 2 horas de camino, la tortillera ya, la tortilla
dos
ya...
2 horas, weón, en la Angostura queda media hora.
Bueno, pero es que yo me tomo las cosas con calma.
Voy en bicicleta.
En Curicó está la asesina Solet, en la carretera. Está en restaurante muy bueno, que ahora tienen, hay una, que no nos auspicia.
Pero podría. Podría así como tantos otros.
Yo me acuerdo
y que... las tortas curicanas, que no sé cómo se llaman, que son bien secas, pero con el manjar y...
¿Por qué tenemos esa gracia del dulce malo?
El chumbeque seco.
Perdónenme los ariqueños, Rodrigo Achá, nuestra querida Jimena Paz. Pero el chumbeque, por ejemplo.
Pero oye, pero
qué weá más mala, Dios
mío. Oye, no.
Me como un diario, es más húmedo que esa weá.
¿Por qué se hacen ese baño?
Hay que remojarla en el té, qué onda. No entiendo, esa weá seca. Y
que es una trampa para beber.
Y se te queda pegada en todas las muelas.
O sea, esa weá diabetes segura y perdís por lo menos una pieza dental.
No, pero los pasteles más secos de eso es lo que venden en la playa. Como a voz de playa, no, pero como un pastel, un alfajor, un milhoja que tú lo veis, pero lleno de manjar. No. Te lo veis, pero como que le pasaron por afuera bordes, nomás, por los bordes le pasaban el manjar y adentro, pero
oh. Ahora,
¿qué hay? Pero
a la tercera
marca traigan agua y te hace 30 grados calor.
Parecía extintor, así cuando hablai te sale con
el agua fresquita.
La otra vez que fui a la playa me di cuenta que estaban vendiendo choclos y venden
es que
choclos.
Nos pusimos
y venden así como con salsa para ponerle al choclo. Escuché muy moderno esto.
Me encantan esos intercambios culturales.
Sí, como
porque
que
no al lado de la palmera yo prefiero un choclo.
Sí, me seguían choclo con mantequilla, seguían bueno, no puedo comer ahora. Pero
era seco.
A mí me pasó una vez que estábamos en La Serena, o Serena para los que son de allá.
La Serena.
Que bueno, también venden 85 vendedores cada media hora. Y uno que se repetía mucho era el que vendía recortes.
¿Qué es eso?
Y yo figuraba ahí, echado para atrás.
Para atrás, así.
Echado
en el Curquitasol.
Recortes. Y yo así como, ¿recortes? Y pregunté a la gente que me acompañaba, ¿qué chuchos son los recortes? Y nadie sabía lo que eran los recortes. Yo me imaginaba un guón repartiendo carito. Soluciones escolares.
Stickers.
¿Ya? Algo para hacer un collage. ¿Qué mierda son los recortes?
Y a mí me gusta Mundicron. El collage. Dijiste
y tengo
tú.
Como 4 teorías distintas de gente que me trató de responder.
No
sé
Paula.
Cuál es la verdad. Alguien que sea de la cuarta región, por favor, dígame.
Yo puedo tener una teoría.
Pero déjame contarte lo que me dijeron para ver si le chunté alguna hueá de
la. Ya, yo tengo mi opción.
Una persona me dijo que eran las dobladitas. Que así le decían a las dobladitas en la cuarta región.
Tiene sentido.
¿Estás hablando de sexo?
No, estoy hablando de comida, pan.
Ah, yo pensé dobladita, no sé.
Es que se dobla.
Se le come doblar.
Es una masa que se dobla.
¿Cómo te la comes? Dobladita.
Otra persona me dijo como un punto intermedio, que era como parecido a la dobladita, pero era otra masa, con otra forma, otra hueá. Y otra teoría era que son los restos de las, no sé si restos, pero es como por ejemplo cuando cortan el molde de la dobladita o de la empanada, no sé qué, los bordes de las masas se llamaban recortes.
tengo mira que, como que tú compras tu picoteo de pedazos de masa
tengo,
para picar.
Tengo que votar ahora por las dos opciones.
Es como no sé si votar, pero si tienes la respuesta, por favor, dámela.
Es como fainá, ¿no? Esa que se sirve en Buenos Aires o en...
Como
no, fainá no, no, que no, no, son no. lo que sobra de la pizza.
Los recortes, exacto, los bordecitos.
Sí. Los recortes, por ejemplo, cuando tú haces una masa y el molde es cuadrado, ponte tú, y después lo que lo cortas...
Redondo.
La cara de mula es...
claro, porque es obvio que las masas de pizza son cuadradas.
Vas a tener cuatro vértices que están fuera de la área circular.
Fuera de la circunferencia.
El excedente del cuadrado hacia la circunferencia, el restante, podríamos decir...
¿Se pudiera decir de alguna
eso,
forma?
No, tú no lo integras dentro del cake, dentro del...
¿Del bake resistant? De la,
del pastel.
¡El pastel!
Entonces, ¿qué tú haces con eso?
Del alfajor.
¿De qué tú haces con eso, con el excedente?
Lo metí al horno y lo vendí.
No, pues lo tenés que echar en unas bolsitas y ir a venderlo en la playa y decir... vendo recorte, ¿y tú qué? La wea que no sirvió para el cake.
Ah. Mira, lamentablemente el señor vendedor jamás pasó cerca de nosotros y yo no me voy a parar tampoco, entonces no pude develar el misterio para ver los recortes y hacer mi conclusión final. Entonces me quedé con esas teorías. Por lo tanto, creo que la tercera es la más correcta. Son así, los bordecillos que no se usan para fabricar otro producto mayor.
Auditorios así que a usted de la no Serena,
le... por favor,
manifiéstense. Recortes.
A ustedes no le pasen torta por recorte. Porque recorte es lo que votó la ola, lo que queremos votar a la basura,
lo
pero
que
no.
Quedando.
Ni torta
lo que
por doblada, porque.
Lo que quiso ser, lo que quiso ser, pero no fue.
Lo que quiso ser un cake maravilloso, le tocó ser.
Recorte.
Yo siempre tenía la duda porque...
Pero uno igual se come los recortes. A veces, cuando estamos en sequía, cuando están las vacas flacas, cuando vemos cuál es la necesidad, nos comemos los recortes.
Cuando ha pasado muchas horas sin comer, entonces...
Se viene el recorte. Da lo mismo.
Festival del recorte.
¿Por qué a los pastelistas argentinos dicen factura?
Fíjate que no tengo esa respuesta.
Pabés Celeste, por favor, manifiéstate. Siempre me preguntaba qué dicen
facturas. Yo también tengo la misma pregunta.
Según yo...
Y además que dentro de factura entra una gama impresionante.
Sí, pues son como todos... Pero pastelitos chiquititos siempre son.
Pero la media luna es una factura. Y uno le dice media luna. Pero hay una amplia gama de... Bueno, tampoco sé por qué se llaman facturitas.
Pero la forma es como una forma rectangular, ¿verdad?
Es que
la media luna...
Pero
media
luna no
es el concepto
el concepto de facturitas facturita. Son todas estas cosas como bien grasientas, ese como es el requisito por lo que cacho.
Pero
pero que son la media luna
también se llamará boleta factura.
Tengo entendido que son facturas siempre.
Sí.
Ahí me pillaste.
¿No? Llamamos bueno, ahora llamamos a los auditorios de la cordillera que nos respondan esta interrogante.
Bueno, como te decía yo, el tema del cake, el otro día estaba con mi sobrino chico y hay cachado que los cabros chicos tienen como un dialecto diferente al que estamos usando nosotros, como o sea, ven caleta de
muy mexicano
de series o de monitos
mexicanos.
Van a la
alcoba, a la recámara.
Van a la alcoba y me dice
la cometa.
Como que mi
van
papá
a
tenía
la cometa.
Mi papá en el patio tenía unos ají, ¿cachai? Y me dice Félix, ¿no sabes qué salió en el patio? Han salido unos chiles, los voy a ir a recolectar. Y yo así como, ¿qué te crees, puto cabrón? ¿Por qué estás hablando así, güey?
Pinche cabrón, güey.
Pinche cabrón, vení para acá.
La fusión latinoamericana.
Es un hombre muy políglota, Félix, en el fondo. Oye, habíamos dejado para
me estás cortando.
Ah, si quieres continuar, continúa, por favor. Es que te vi ocupado. No quise
interrumpir. Es que esa rutina ya la escuchamos con Kramer, no es por nada, pero...
Y no quise interrumpir el procedimiento que estás llevando a cabo en este momento, que no vamos a decir cuál es.
Está tomando agua.
Una cerveza.
Está tomando agua.
Digámoslo, transparentemos. Rara la cerveza así, ¿eh? Porque no había visto cerveza que hicieran humo, pero bueno, ¿quién es uno para juzgar los avances de la tecnología?
Y quedé como igual cuando la sensación de cuando me comí la milhoja en la playa, queda así.
Oye, tú hiciste una pregunta.
Sí,
por Instagram.
Porque claro, estamos iniciando desde la semana pasada, estamos con esta dinámica de abrir nuestro micrófono a nuestros queridos auditorios y expresar preguntas para que participen de esta pauta a través de Instagram.
¿A quién no podcast pregunta?
Exactamente. Y ustedes responden.
Como hoy día, por razones que quizás vamos a explicar, quizás no, estamos grabando un día jueves y muy tarde. No alcanzamos a recibir mucha respuesta al respecto, porque lo tiramos recién.
Podríamos decir que ya es viernes.
Exactamente. Y teníamos dos temas que vamos a
ahondar posteriormente. No, aún no, aún es viernes. Nos quedan...
No, faltan 10 minutos.
10 minutos. 4.
Vamos a hacer el...
Hagamos como que esto es un año nuevo, porque sabéis que el año va bien penca.
Estamos en Mercurio retrógrado.
Yo le daría
hoy
como,
día empezó
como
Mercurio retrógrado.
Podría empezar el año hoy día, porque para atrás, puta, sabéis que no hemos hecho ni una nada. No. Estamos malaza la cosa.
Saumerio.
Bueno, la cosa es que preguntamos dos temas que nosotros después también vamos a ahondar, por supuesto, porque nuestro rol somos los panelistas de esta wea. Pero le preguntamos también,
¿serio?,
a nuestros auditorios. Y eran dos preguntas. La primera tenía que ver con el mechoneo, que estamos en época de mechones en el centro, que uno no entiende todavía que todavía pasa esta weá. Entonces le preguntamos a ustedes si habían sido mechoneados y qué opinión tenían respecto al mechoneo. Y nos llegaron algunas respuestas. Vamos a partir con la primera. Voy a parar la música. Cualquier cambio de audio, por favor, no reclamen. Esto es complejo. Esta dinámica es compleja.
Sáquese el audífono.
Después del crowdfunding vamos a empezar a
mejorar.
Para
que no le reviente el audífono. Prepárese para el audio.
Un conflicto, un poco soltero otra vez.
No, perdón, estaba poniendo el audio la semana pasada, ahora sí.
A mí no me mechonearon, me novatearon, porque no batearon. La PUC. Y
disculpa, ¿quién sos vos?
No tengo tanta opinión. Me acuerdo que había toda una campaña para eliminar las novateadas. Yo en la Escuela de Trabajo Social y se apelaba de que, ay, qué bueno que habían compañeros que no tenían ropa.
Que no tenían ropa.
Y que en la novateada te echaban a perder la ropa y todo.
Me dio pena.
Para mí más
pobreza.
Bien era como una excusa para juntar plata y tomar en la universidad.
Exactamente. Ese es el
tampoco
fin.
Tampoco fue tan terrible. No cortaron pelo ni nada. Me acuerdo que eran cosas hediondas. Y nada, caminar todos en fila como medios atados.
Humillante.
Por la universidad. Y pedir plata después para que te devolvieran como la mochila y esas cosas.
Tú pertenecías era un
nada
secuestro.
Nada muy terrible, tampoco nada muy maravilloso, ni que genere algo, un recuerdo especial y trascendental.
¿Pero qué te ha puesto tiene ese carrete? Una ella perdió la virginidad. Y ahora no.
¿Cuántos años llevas el este en Argentina?
5.
Mira, pero la ella es fantástica.
He hecho barba,
pero además ella nació en Argentina.
Ah, perfecto.
El tiempo se le ha ido entre los dedos.
Espérate, nos mandó otro mensajito que este es como... Lo voy a poner igual porque libre expresión.
Perdón la voz de ultratumba, pero estas no son horas decentes de estar grabándome.
Lo sabemos.
La gente es decente, estamos acostados.
La gente decente viene a trabajar y hacemos el podcast igual, Celeste, eso es lo que pasa.
No, Celeste.
Pero a pesar de eso, la gracias gente... por mandar tu audio y participar.
Sí, gracias
de esta
por darnos contenido porque así podemos rellenar.
Y además Enzo, ¿recuerdan a Enzo?
Un
gato de las claves del éxito. Para quienes escuchan las claves del éxito,
¿es eso? ¿El gato chico?
Hablando, gato chico.
Ya no es chico.
Que ahora cumplió la mayoría de edad y nos ahora contactó.
Me voy a poner la canción como de la graduación.
Enzo nos escribió, nos quiso mandar un audio y dice: hola chicos, hace rato no escuchaba algún podcast, pero voy a intentar de nuevo porque ustedes me parecen de lo más tiernos.
Mira, de lo más que hay.
Somos súper tiernos. Y dice:
es que yo me siento identificado.
Auditorios,
con
esa,
con los adolescentes, porque yo
somos adolescentes todavía.
Super puber.
Tú y yo.
Y además nos dice:
adolescentes.
Respecto al mechoneo. Ya no mechonean, dice. Recordemos, le contamos a nuestros auditores que Enzo es del sur.
¿No? Sí, sí, era por, no sé, por allá.
Era de lejos.
Por Tomón, parece que era.
Dice que ya no mechonean probablemente en su región. Ahora recogen basura. Igual más piola que la tiren. Tiene toda la razón. Así que ahora abrimos el debate a nuestros queridos panelistas respecto a sus mechoneos respectivos. Félix, ¿fuiste mechoneado?
Sí, pero
sí, gracias.
¿Cuántas veces?
No, una sola. No, sí, pero es que no, como que yo no valió mucho, como que siempre uno me hizo el hueón, como que no, si yo no soy de primero, yo vengo de la otra facultad, no sé, como que siempre me saqué el pillo, nunca.
¿Por qué siempre
soy de intercambio?
Más de una vez.
Sí, yo
vengo de Cambridge.
Yo le dije, ¿qué pasa? Yo no soy de este país. Yo vengo a estudiar, pero yo estoy...
Vengo a estudiar arte.
Me gusta el arte. Pero no, zafé.
Debo decir que...
¿A ti te mechonearon?
A mí me avisaron el mismo día que era mechonear. Como vi una compañera que estaba en tercer, o sea, la hermana de un amigo que estaba en tercer año, nos dijo... ojo que van a mechonear. Como que me podría haber ido a mi casa en ese momento. Y fue como ya, no, nos quedamos con mi amigo. Y ahí te ensuciaban, nos hacían como, nos sacaban de las salas, ponían en fila, como nos amarraban con un hilito así como haciendo una fila entre todos, y te pasaban por las cochinadas y suciedades que habían ahí, y no sé, sacarle la gomita al chancho de la boca, una cosa así.
Cada
y
día más terrible, cada año más terrible que el anterior.
Pero bueno, nosotros no nos rompían la ropa, como lo que
super, hemos visto. Super que... originales, como...
No, no, pero es que lo he visto cuando a las niñas les rompen los pantalones, casi que las dejan en ropa interior así, y... Y después fue como ya nos bajó la tontera y partimos todos muy imbéciles a molestar a la gente de la PUC y gritándole segunda opción.
Mira, así, no, si estaba humillado y tu consuelo era humillar a otro.
No, y, no, pero si fue muy estúpido.
Me saliste bastante clasista.
Te digo que fue súper estúpido. Pero estaba haciendo la estupidez. ¿Qué? Y partimos toda la Católica. O sea, no, imagínate, cruzando la Alameda, llegar allá a la PUC que está ahí en... Me entonces porque está la Facultad de Derecho. Y ahí todos los giles gritando así como segunda opción. Y algunos se metieron adentro de la facultad, todos cochinos. La gente decía, ¿qué está pasando? Y me quedé afuera. Y los dejaron los encerraron.
Uy, la buena es droga.
Sí.
Y gente pasada,
güey. Imagínate, todos cochinos, no entendían nada. Y ahí después los lograron saltar. Hubo un tipo que se subió arriba como del...
¿De
no, hay como un, no, hay como un...
¿Qué se llama?
Hay una estatua de alguien.
Nunca había escuchado ese concepto.
No, Jesús, que está en la entrada de la Católica.
Pero
de
está en San Joaquín.
Se llama Baticristo.
Me está ahí hueviando.
Pero acá había un señor pelado.
De una pieza.
Acá como una algún señor pelado, algún cura, no sé. Y le pusieron alguna cuestión en la cabeza, así, como todo ahí. Son enajenados estos jóvenes que ahora son todos ahogados.
Mucha droga, yo veo ahí.
Mucha droga.
Y lo que sí fue que al año siguiente.
Es gente que ahora nos está gobernando. Esa gente.
No,
la gente
sé,
que imparte justicia en este país.
La gente que ahora puede ser. Ministro de alguna del gabinete, en ese carrete estuvo con todos estos drogadictos.
No lo sé. Y bueno, en ese momento yo no ubicaba a nadie, así que uno, y lo que sí fue que el año siguiente, cuando fue el mechoneo, lo que me tocaba así como mi generación mechonear a los que venían, yo caché que estaban así como, no me involucré en la organización de nada de eso, y cuando caché que estaban mechoneando, me fui para la casa.
Una mujer inocente.
No, pero es que ¿para qué me quiera, me voy a asociar por los mechones? ¡Qué lata! Y aparte que yo no estaba a favor del mechoneo.
Pero en esos carretes se perdía la virginidad.
Bueno, ya
se
ves.
Se usaba.
Yo no la perdí en ese momento.
Bueno, ¿tú perdiste la...? No, te voy a preguntar eso. ¿Tú fuiste mechoneado?
Sí, fui mechoneado y era bastante relajado porque, claro...
Psicólogo.
Claro, pero en el fondo no, igual
hacían un eje.
No tanto, o sea, primero nos sacaban, obviamente, nos amarraban como de la cosita de los cinturones.
Sí, te ponían los hilos.
Y claro, nos echaban harina, huevo, sí. Vinagre, ¿cachai? No fue más grave que eso, y pintura, ¿cachai? Harto pico en toda la cara, bien. Claro. Y después salíamos a pedir.
Como el pico en el
pico en el ojo.
En la guata, digo.
En la guata, así tremendo. Y salíamos a pedir plata.
Y arriba así, me gusta él, una flecha.
Sí, gran sí, línea.
Porque lo personalizaban también. Y te veía en la cara y te decían, y ahí te... me gusta.
A mí me dio la pedir plata y yo, porque te veían como Luca para regular la mochila.
¿Qué? ¡Luca! Sí.
Me está a mí me veían como 15.
Pero mira,
Luca.
Yo saqué la plata y se la pagué. Y dije, no pienso, no quiero ir a pedir plata. Hay gente que fue a pedir más plata y.
Yo no quiero ir al cajero, sacaste la plata.
Yo hice un giro.
Yo me eché.
Yo no voy a estar mendigando.
No,
yo no quiero cheque.
Yo todos los días.
Disculpa, ¿dónde te la he dejado?
Disculpa, ¿tienes red compra?
Te transfiero.
Me dan tu cuenta,
todos los días que había posibilidad de mechonear. Yo me guardaba en el bolsillo chico, en el bolsillo perro, ¿cachai? Ahí me ponía 5 lucas, ¿cachai?
No, entonces, pero ¿sabéis qué? Ahora
tenía tarea avanzada.
Ustedes me empezaron a traer muchos recuerdos. Y tipo, yo como que...
Flash.
No.
Sí.
Oh,
flash.
Continúa.
Flash. Punto a punto. Ya, y yo me choneaba y bueno, tenía que ir a buscar plata y me decían, ya, para recuperar esto, no sé, 10 lucas. Y yo igual siempre fui empeñoso, desde cabro chico, ¿cachai? Yeah.
Empeñoso.
Entonces hashtag dije, empeñoso. Me mandaron a pedir plata, yo hice como 18 lucas.
Claro, po.
Con tu cara de bebé.
Y me dijeron, eso no, ya, para recuperar. Ya, no, sí.
Pero espérate, ¿cómo conseguiste esas 18 lucas?
Y después
¿qué hiciste, Félix?
Después ¿cuántas personas donaron?
La rodilla mira, roja.
Una. ¿Qué te dije yo? En esos carretes se perdía la virginidad.
Y la dignidad.
Y la dignidad. Todo lo perdí ahí.
Pero yo no se ganaba plata.
Pero yo no podía volver a la universidad y decía, ya, aquí está la... Y yo así, ¿cuánto hiciste? Y no,
9.
Me fue 5. Mal. No, po, a mí siempre me va bien. Entonces, y yo volví ya y yo así con las con los bolsillos llenos de plata.
Se para la
billete, billete guardado donde tú... Donde
ni
tú
hasta, no dólares, hasta dólares.
Donde, ahí, llega, donde no llega el sol.
Ahí me guardaba unos billetes.
Tenéis dólares sí, australianos. No.
Anillos de oro, la, pulseras.
Cadenas.
Ah, porque a mí me fue bien.
Espérate, ¿tú asaltaste o me diste plata?
Estoy cartereando. Claro. Una gargantilla.
Dijeron, ya, ¿cuáles son tus cosas? Y yo, esas de allá. Una mochila Wrangler, porque yo usaba mochila Wrangler.
Esa como de mezclilla.
La de mezclilla.
Sí, pues.
Sí, pues
la
sí,
que
pues.
Tenía el dibujo con corrector.
Sí.
La de allá.
La de allá.
Yo tuve muchas veces.
Con las mis patas que se iban difuminando con el tiempo.
Una mochila que y, a final y, de y, año y, te y, llegaba al más abajo el poto.
Y usted,
porque esos metales de mierda se vencían.
Y con una hueá de alambre, con todas las taps de la bebida.
Ah, no, y eso no lo hice.
Nunca porque, juntaste taps.
Eso para mí es obesidad.
Porque le cambié la argolla por la cosita de los llaveros.
Sí, pues.
No, yo no te junté el tap.
No fuiste tan flight. Yo les
junté kilos de tab.
Yo lo juntaba, lo iba uniendo ahí. Ya, bueno, ¿en qué íbamos?
Que había juntado mucha plata.
Entonces,
era un muchacho empeñoso.
Quiero mi mochila. Ya, tiene 8 lucas. Y yo, bien, concha tu madre. Me voy a hacer
porque
un recorte.
Porque tenía 18.
Yo tenía como 18 lucas, me hizo un recorte. Y de ahí fui.
¿Y los fuiste a vender a la playa?
No.
Ah, ¿O eran de los otros recortes?
De otro recorte. Me hice otro tipo de recorte. Y yo dije, tengo 10 lucas, me voy a Tricot. De aquí me voy a Tricot.
Yo aquí me he visto para todo el año.
Me hicieron cagar esta ropa, pero yo con este recorte...
Tu genio del ahorro.
Me voy a Cozy Lama. Uno iba a sacarme y yo no voy a pagar en letra porque yo ahora tengo efectivo.
¿Puro que comprar mi chomba?
¿Qué te compraste?
Y de ahí yo después del mechoneo salía vestido de pie a cabeza.
Por eso porque te mechonearon no, 4 veces.
Y ahí fui a otras universidades y me dejaba mechonear para pedir plata.
Me daba por... así que aquí están mechoneando, yo iba para allá. Aquí veo una buena oportunidad para ganar dinero.
Oportunidad de negocio.
Te asomás pues por la puerta.
¿Sí? Se las dejamos ahí, cabros, que están recién empezando a estudiar cómo ganar dinero en abril, marzo, abril. Hagas el mechoneado y pida plata. Yo como bien C3, como corresponde, yo estudié en instituto, por lo tanto no era tan común el mechoneo. Y yo además me salvé porque mi generación...
Te mechaban.
No mechoneaban. Porque mi generación entró, o sea, en mi horario, porque teníamos 3 horarios para escoger. Entró como un mes después que el resto de los estudiantes. Por lo tanto, el mechoneo no fue. Y en segundo año, nosotros nos correspondía supuestamente mechonear a los de primero. Y yo ahí no tuve moral. Uno, porque no estoy de acuerdo con el mechoneo. Y dos, porque, weón, cari raja, a mí no me habían mechoneado. ¿Qué iba a estar haciendo que la gente pasara humillaciones? Pero vi cómo preparaban todas las cosas que comentaba la Dani. Y cada cosa más humillante que la anterior. La cabeza de chancho... las mezclas que hacían en unas botellas con vinagre, ketchup, mayonesa,
año,
huevo.
Cuando a mi generación le tocó mechonear, yo formé parte del comité anti-mechoneo. Esto creo que lo habíamos comentado, ¿no?
Muy probablemente.
Siempre lo repetimos.
Pasa cuando los programas cumplen un año.
Sí.
Qué hipster.
Entonces yo era parte.
Yo creo que lo hablamos la semana pasada.
Muy probablemente. Lo hablamos delante.
Yo era parte de esa comisión. Entonces también. Bonito participar desde esa, entonces poníamos así como...
Era como del grupo de los pro-aborto, así.
No, pues,
¿de qué aborto pasamos del
pro vida, anti-aborto. Porque era como algo
punto,
bueno.
Punto.
Entonces yo formaba y poníamos así como imágenes así como de campo de tortura, ¿cachai? Así gente como desfilando, amarrada, ¿cachai? Esto se asemeja, ¿cachai? Y todo así muy muy activista todo, ¿cachai? Igual me chonearon un par de gatos, pero nosotros estábamos ahí como velando porque no se hicieran excesos.
Eres como los observadores de derechos humanos en las marchas.
No, yo te imagino qué, más qué como el inspector Geyer, así como con un abrigo hasta el suelo, inspeccionando. Que no se pasen de los rayos estos hueones, porque
eso es denigrante, eso es denigrante.
Eso es. Atenta sí, contra si la trabajamos, mujer, con la diversidad.
No, en ese tiempo aplaudo, no eran esas cosas, aplaudo, no se hablaban de esas cosas, pero hablamos de dignidad humana al final, ¿cachai? Que nada que ver si estamos tratando con gente, no podemos tratar a gente así.
Es que si hay un contexto ahí, te le sigo, como en la buena onda, ya, o sea, yo estoy súper desacuerdo, pero ya, si por lo menos lo van a tomar en la buena onda, también, pero hay tipos que tiran peleas, agresiones...
Sí, es lo
¿qué
denigrante?
Onda tanta locura.
Yo creo que podía organizar alguna actividad de iniciación, sí, si le quería llamar así, que tenga que ver quizás con lo que
como estudiar, que te hagan la broma, como que te hace la típica la broma, como que llega el alumno más viejo que pasa es que por profesor,
claro,
y lo hace creer que tiene una tarea, y llegan todos, es como
del miedo, de infundir miedo, y después cuando pasa la hueá es humillarte. Porque básicamente es lo que hacen, que te ponen en esta weá de que te amarran y pasan todos caminando como ganado, después te hacen pasar por un montón de pruebas, que ninguna es una prueba en el fondo, porque el resultado siempre va a ser
es
malo.
Suerte, claro.
Y después te quitan tus pertenencias y te hacen pedir plata para que carreteen ellos en el fondo.
Oye, justo
bien terrible,
hablando de este mismo tema, como que me acordé de una noticia de hoy día que puede ser un tema súper polémico. Pero este es un programa transparente.
Por supuesto.
La golpiza a Felipe Kast, que es como lo mismo, como...
No, el otro Kast.
Va. A José Antonio Kast.
José Antonio, perdóname a mí.
Es un tema muy conversado el día de hoy, por lo menos en mi círculo. Muy conversado.
Como, porque también estábamos hablando como del bullying o el tema de la violencia como injustificada en el mechoneo. Y aquí igual también...
Tienes un acto de violencia.
Independientemente de tu tendencia política, igual es un momento súper violento.
Es que hay hartas cosas graves, ¿cachai? Sí. Que estás en una universidad, ¿cachai? Supuestamente ahí tenés que mostrar un poquito de nivel de discusión, de abrir tu mente al universo, ¿cachai? A los conocimientos.
De que quieres, comillas, destruir al otro, hazlo con tus argumentos.
Sí, pues de entender la diversidad, entender cómo se piensa en el mundo, y llegar ahí, agarrar y a matar, bueno, no, pues,
como que estás infringiendo tus propios principios de la tolerancia, de la divergencia de puntos de vista.
Voy a hacer el quizás el punto negativo, me van a echar de esta wea. Yo parto por decir que no estoy absolutamente nada de acuerdo con el acto violento de golpear.
Ah, sí.
Para mí la violencia que llega a los golpes no tiene justificación.
Ni responder violencia con violencia.
Aquí yo siento que pasa eso, que es violento el acto que ocurrió y que llegó a los golpes, con lo que no estoy de acuerdo, pero finalmente una respuesta violenta a una manifestación violenta.
Ah,
José Antonio Kast ha sido un weón violento en su discurso.
Es que,
no estoy de acuerdo con la forma, pero finalmente esto es una respuesta a violencia que el weón ha generado.
Sí, sí,
con lo que decía Félix respecto a la tolerancia, yo estoy de acuerdo con que efectivamente...
Como que se faltó el respeto.
Uno tiene que ser tolerante, tratamos todos de ser tolerantes, uno trabaja, por lo menos yo personalmente, día a día con ser más tolerante, pero yo siento que hay cosas que no se tienen que tolerar. El discurso de Kast para mí es una cosa que no se puede tolerar. No estoy de acuerdo con cómo se enfrentó la situación. No estoy de acuerdo con que lo hayan golpeado, que lo hayan humillado de la forma que lo humillaron. Pero finalmente es una respuesta violenta
Pero a Kast lo han funado miles de veces en estos debates, en otras universidades, y con argumentos desde la grada, tiran cosas, tiran panfletos.
Lo que está diciendo Daniel es como...
Pero, cuando se llegan a los niveles de violencia física, ¿cachai? Eso ya no corresponde. Porque lo negativo que tiene esto es que se hace noticia.
Y eso es lo que en el fondo me da rabia, porque al final lo que está alimentando es el discurso del
guano. Es como una respuesta a la violencia, ¿cachai?
Pero lo terminé ensalzando al final. Sí, y ahora tiene una
campaña. Ese mártir,
pues. Para ellos esta weá es lo mejor que les pudo haber pasado, porque está, weón, hoy día yo me entré a Twitter en la mañana y el primer
comentario
era Fuerza Kast,
weón. Como la...
Hace un año nadie hablaba tanto tanto de él. Entonces al final es como
el loco hoy día no es
no
nada.
Le den más bola, ¿cachai? Como
hoy día ayer mataron a una mina y apareció descuartizada en una bolsa, y hoy día estábamos todos hablando de Felipe, José Antonio Castro.
Exactamente, como de victimizarse, como
y de usarlo como herramienta.
No, pero él también lo viste de ese
poco, como sí. Y ahora los que agradan de su facción tienen argumento para decir que ellos son víctimas de violencia y
que efectivamente la izquierda actúa con violencia y que no hay argumento.
Y el país
todo esto él lo tuvo planeado para victimizarse y quedar
son provocaciones, es una provocación tras otra, ir a meterte en lugares donde sabes que no
la gente que me está agrediendo no es la figura que deberíamos seguir, y yo sí, una cosa así.
Igual, cavernícola es lo que lo golpearon.
Claramente, o sea, yo cuento que son unos imbéciles los que hicieron eso, ¿cachai? Porque finalmente conseguís todo lo contrario, que sí. Es que toda la gente respalde al hueón.
Así que, joven, tú que estás estudiando, te recomendamos que
no caigas a los golpes.
Y pienses.
Y no comas recortes.
Porque pueden ser tóxicos.
Y nos vamos con la sección. Esto no es un matinal que llega usted, cortesía de Lucho Pilucho. Y es la noticia importante que no vamos a comentar, claramente. Ya comentamos la de Cass, pero esa no era noticia importante. El presidente Trump sustituye. Ahora sí, estoy escuchando muchas músicas. Bueno, el presidente Trump sustituye al asesor de seguridad nacional con ex embajador ante la ONU. Congreso peruano debate si acepta renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿No había renunciado el hombre? Vamos a seguir ese caso. Caso Huracán. Fiscalía pide formalizar al general en retiro Gonzalo Blue por asociación ilícita. Corea del Norte rompe su silencio tras el anuncio de encuentro con Kim Jong-un y Donald Trump con una amenaza. Ahora vamos con Netflix con todo el panel, porque Daniel no hizo la tarea.
Mira, yo fui muy rápido. Voy a confesar, sí. La verdad es que no vi nada nuevo para comentar, pero hace un tiempo atrás les dije que como no tenía tantas cosas, tanto tiempo para ver cosas nuevas, podía ir recurrir a mi memoria y ver series que no había recomendado o recomendar series que no, que ya había visto pero no había recomendado acá.
Oye,
y
me acabo de acordar, como un trabalento.
Sí, me fui a la chucha. Me acabo de recordar una serie que no había comentado, que es 3%. Que está en Netflix.
Es una brasileña.
Efectivamente. Y que el trasfondo de esta serie es que se elige a un 3% de la población, como las personas elegidas. Y tiene todo un trasfondo ahí también muy social que se puede observar, se la recomiendo.
¿Para qué se elige ese 3%?
No estoy totalmente seguro porque la vi hace harto rato atrás. Ay, pero creo que tenía que ver con apuras, un perdón. Mundo muy posapocalíptico. Posapocalíptico, y de ahí venía esta elección del 3%, como que eligieron los mejores para, pasaban por distintas pruebas. Recuerdo, sí, que fue una serie muy entretenida y no quería quedarme sin decir nada porque me parecía muy falto de respeto con nuestros queridos auditorios.
Yo la semana pasada vi Aitonya y quiero decir algo que me comentar algo que no tiene que ver tanto con la película, sino con, parece que es una práctica que están adoptando acá en Chile, de los subtítulos, ponerlos como en chileno. Entonces,
sí, pero eso tenía una razón que era muy importante.
Sí, pero era como con los garabatos y... yo casi no los leo, pero de verdad que cuando los leía me desconcentraba mucho porque era mucho...
¿Pero porque te molestaba? ¿Era no al lugar o...?
Es que no estaba acostumbrada, pues. Estoy acostumbrada como... A ver, yo escucho las películas en inglés y cada vez leo más los subtítulos y generalmente leo con subtítulos en inglés. Entonces, leerlas con un español no neutro...
Educación de calidad.
Se nos desmayó un micrófono.
Me distrae, o sea, quizás a otro, y de hecho como que el joven que estaba al lado mío, la pareja, y como el tipo se reía más también, como que comentaba la película por lo mismo, como que yeah. Era un factor de distracción a que si fuera un español más neutro.
Lo que pasa es que el español neutro se quedaba corto con lo que
era imagino
de esa película en particular.
Claro.
No podía poner imbécil, ¿cachai?
Pero al parecer eso se está dando también en Netflix, porque de hecho Netflix, claro, hace un tiempo atrás abrió convocatoria
ponían así como PLR, así claro. Como se va de PLR, uh-huh. Chuta, ya no
yo,
sé.
Yo lo he visto no con tanto...
Yo pensé que estaban hablando como cuando ponís como, no sé, inglés descriptivo, ahí que estaba.
Sí.
Y estás leyendo...
suspiro.
María se está acercando a la puerta, él le ignora.
No, esto es como el lenguaje más claro, local, ¿cachai? Y efectivamente pasaba lo mismo, como que convocaron a personas que pudieran doblar series, más que doblar, a que hicieran los subtítulos, y que tuvieran relación con el país donde se estaban emitiendo. Ah, entonces, de hecho, ahora en Netflix, en algunas series, tú ves el nombre de la persona que tradujo los subtítulos.
Ah. Sí.
Y yo, que no hablo inglés y que veo las series con subtítulos en español, en algún momento igual se agradece, porque uno le pasa que estáis viendo una serie o una película, para los que ven más películas, y leís los subtítulos, y uno igual algo entiende de inglés, tampoco soy tan ñurdo, y como que dice, no, eso no fue lo que dijo. O sea, como ¿qué? Que esa palabra se quedó corta para el insulto. Puede que ser, en verdad no dijo carajo, que carajo es como un comodín en los subtítulos, weón. Los weones dicen, y la concha de tu madre que te remil parió, y abajo ponen carajo.
Y el clásico comentario de los padres cuando ven películas es que el cine chileno es muy garabatero. Sí. Entonces, lo que pasa es que tú siempre has visto el subtítulo que viene súper suavizado.
Sí, es un lenguaje que está adaptado agresivamente a tu oído, pero si lo escuchas en otro idioma con la misma intensidad y violencia,
pasa colado.
Significa otra cosa.
Claro, mi punto era como que a mí me desconcentró nomás. No digo que sea algo malo, sino que, a mí me desconcentró porque es un factor extra.
Porque para ti es el idioma oficial es el que estás escuchando, po, ¿cachai? Pero para una persona que está leyendo el subtítulo, como que la historia es lo que lee en el subtítulo, a veces efectivamente te parece muy ridículo que sean tan sutiles cuando tú estás viendo como una actuación muy intensa, con una discusión.
A la gente que manejamos más de un idioma no nos está pasando eso, así que tu comentario abajo.
¿Cuántos idiomas manejas, Félix, para cachar?
Depende de cuánto tome.
No, pero también
más de dos.
En este momento, ¿cuánto estás manejando?
A veces manejo cuatro. Y quinto con el lenguaje de mi mente.
El lenguaje del amor.
Ahí son seis.
Con el lenguaje del amor serían seis.
Qué bueno, gente más instruida. Con
hablando de Netflix, yo también quiero recomendar porque terminé la primera temporada de Merlí.
Ah, ya. ¿De qué? He escuchado el cuento de Merlí, pero no sé qué es.
Una película de un profesor de filosofía. De serie. Tiene tres temporadas actualmente, ¿ya?, en Netflix. Y se trata de un profesor de filosofía, está ambientado en Cataluña, así que todo está hablado en catalán. Y de partida eso es lo primero atractivo, que en el fondo es un idioma que uno no está muy acostumbrado a ver películas ni series. Y es gracioso, como si estuviera inventando una especie de español, para los que somos ignorantes en esas lenguas muertas.
No digas eso,
se me van a tirar todos catalanes, los catalanes, no lo mismo. Reclamar. Pero mientras esté bien con los vascos, todo
las
bien.
Las posibilidades de que un catalán escuche esta weá son 0,0.
Tengo más vascos cercanos que, sí, que catalanes.
$0,5
Súper bueno el manejo de las intensidades de la serie. Parte arriba, se mantiene sostenida en un hilo argumentativo que es muy atractivo. Las historias paralelas funcionan, no se pierde el foco de la atención en ningún momento, y el fin de temporada es magnífico, el de la primera. Muy alto, muy emotivo, emocionante, te encariñáis con los personajes, y ahora empecé la segunda temporada y estén atentos al reporte.
Mira, la voy a ver porque la tengo en mi lista, pero no la he iniciado porque no le tenía tanta fe, pero con esta descripción la voy a ver.
Muy bien. Ahora
¿Tenemos algún panorama? ¿Tenemos
panorama? ¿Tenemos panorama? ¿Frase motivacional?
El spam de la semana de programa.
¿Y las efemérides?
También las tengo, pero déjame el spam de la semana, que este sábado hay una fiesta en Valparaíso, de la Valpo Jope.
Contra vez las falopers. Haciendo de las tuyas.
Busquen información en la página de Santiago. Y el día domingo hay que... Hay swing literario.
Estamos hablando de swinger. De
swinger y palopa. Bueno, el mismo panorama.
Y a mí me remoja.
El día domingo, en el café literario del Parque Bustamante, en el mejor piso de la ciudad para bailar, estaremos bailando en el clandestino del café literario.
Tarde,
y el día sábado será la fiesta en Valparaíso. Así que. Busquen información en Facebook de Swintiago.
Vaya a buscar su pareja.
Encontrar a su hopper preferido.
Escoja su faloper.
En la espalda.
¿En la qué?
¿Quieres que vaya con la femenina primero? Escucho, y
escucho,
no.
Sale con la efeméride,
las efemérides. El 19 de marzo de 1818 fue la batalla de Cancha Rayada. El 20 de marzo.
Se quedó con las rayas.
De.
Perdón,
me un retorcicón en la bata.
El 20 de marzo de 1814 fue la batalla del Membrillar. El 21 de marzo.
Duro como un membrillar. Seguimos.
El 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El día, ese mismo día, el 21 de marzo, es el Día Internacional de la Poesía. Fue, ya estamos a 23. Y el día 22 de marzo es el día, fue el Día Mundial del Agua.
¿Y el 23?
Por favor.
Está de cumpleaños la gata madre.
¿Es hoy día?
Queen Katy, sí.
No hicimos la cuenta regresiva. Ya son las 12:18. Es viernes.
Entonces, oficialmente.
Un año más.
¿Qué más da? Traigan el cotillo, chiquillo.
Siendo las 12:20. Efectivamente,
saludos,
sumamos
a
nuestra
Katy Becker, nuestra mentora, cumpleaños. Muchas gracias por ser el motivo del que nos conozcamos nosotros acá.
Y por seguir aportando como participante activa, como invitada más ya 3 veces a este podcast.
Nuestra hada madrina.
Nuestra hada madrina. No vamos a hacer la comparación de nuevo para que no nos odie.
No.
Pero le podemos dedicar humildemente para su cumpleaños este podcast a
este
Katy
capítulo
Becker.
Este capítulo dedicado para
está dedicado para ti. Muchas gracias.
Ponte la sonora palacio.
Muchas gracias y muchas felicidades. Esperamos que sea un año excelente. Excelente, y que continúe las claves del éxito, y además, por supuesto, a quien no le ha pasado.
Y que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien.
Y ahora, ¿hay una disfraz de esta semana?
Feliz Patito, por
sí,
favor.
Tengo una frase que lee. Es un poco larga, pero.
Pero tengan paciencia.
Tengan paciencia. Hola, necesito olas.
¿Hola?
No, olas de mar. Otoño.
Otoño.
Tú hazme otoño. Represéntame otoño.
Hoja seca.
Te quiero ver. Soy una mujer normal. Una raza blanca de metal. Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol. Pero siempre es invierno en mi corazón. Así estoy yo, desesperada, porque nuestro amor es una esmeralda que un ladrón robó. Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño, ni por qué se fue. No tengo a dónde ir. Sin ti. Solo puedo repetir, desesperada, pero tengo que seguir. Queda mucho por vivir en mí, y de pronto llegará un amor que no se marchará jamás. Seré feliz con él, y en su mirada yo me perderé, y no estaré. Pero tengo que salir, tengo que escapar al fin de ti, de mí.
Oh, sí.
Y dejar la oscuridad sepultada en la profundidad del mar.
Recortes.
Camino bajo el sol.
Se venden recortes.
Pero es invierno en mi corazón.
A mí no me cortes.
Así estoy yo. Desesperada.
Cuchillo.
Nuestro amor es una esmeralda que un ladrón.
Chocolito chirimoya.
Desesperada, las olas, por favor. Tíreme ola, tíreme viento.
Bueno,
gracias, Félix.
Muchas gracias a mi coro, a mis tramoyistas, a mis voces en off. Muchas gracias.
Hablando de voces en off, tenemos otra voz que nos dejó una pregunta planteada que dice: ah, sí. Así no.
Sí, pues
ahora
el volumen,
sí,
primero.
Así.
La pregunta que le quiero hacer a todos los panelistas, les panelistes, y a
qué miedo,
la gente que escucha, tiene que ver con las carreras que elegimos y el estilo de vida que tenemos. Cuando teníamos 18 años aproximadamente, todos tuvimos que elegir una carrera, que es la carrera o a lo que nos dedicamos hoy en día. Sin embargo, cuando uno elige, hay una alternativa que no escoge. Así que la pregunta es, ¿qué sería de ustedes el día de hoy si es que a los 18 hubiesen elegido la otra carrera?
Antes de que contestemos nosotros mismos, tenemos la respuesta de uno de nuestros auditorios que leyó, alcanzó a leer dentro de estos minutillos, la pregunta que hicimos en Instagram y nos envió su respuesta. Esta persona es Totoro, las dejo con su mensajito.
Hola amigos de ¿Qué no le ha pasado? Aquí habla Totoro desde la Friendzone. Aprovecho ¡cachín! De felicitarlos por este año de podcast.
Ahí pasó.
Gol. Gracias, gracias.
Por alcanzar la meta.
Gracias, gracias.
Respecto a la pregunta, a mí sí me mechonearon el año 2009 cuando entré a la carrera.
Respondió todo la misma.
A pata pelada, literalmente, ni siquiera con calcetín.
Poto pelado.
Suelo, poto caminando por toda la ciudad, pidiendo plata.
Por toda la ciudad, manjar, de dos por dos.
Y si estaba poto pelado, ¿dónde se metían los billetes?
Con cebolla y todo lo que sobra en un día de feria.
Los recortes.
Y que desechan.
¿Qué o qué?
Y al año siguiente participé en el mechoneo de la generación nueva, pero fui como más que nada, no le tiré basura a nadie. Sí, bueno. Recuerdo que le corté un mechón de pelo
a alguien
que no recuerdo quién es ahora. Y
¿esto es un podcast o un mensaje?
Ya les dije, voy a hacer ese,
no estoy de acuerdo con el mechoneo así como el que me hicieron a mí.
Cuento corto.
Él está de acuerdo.
Básicamente porque ya lo encuentro es muy antiguo como para seguirlo haciendo. No tiene ninguna. No le encuentro ninguna gracia. Y respecto a la segunda pregunta que acabo de ver en el Instagram.
Una persona
en vivo.
Yo quería ser psicólogo. Oh. Y nadie me apoyó.
Somos caleta. Nadie lo apoyó.
Me orientó. En ese tiempo, con 17 años, yo creo que para mí era importante la opinión de mi familia y no me apoyaron. Así que estudié odontología y
él no tuvo rojo.
Y sí, yo a veces me arrepiento. A veces digo, puta, yo estudié otra cosa. Pero
¿qué le queda a uno?
Estoy feliz.
Estoy feliz, se te ve súper feliz.
La verdad. ¿Y por qué no? A lo mejor puedo estudiar otra en el futuro.
Un hueón
optimista.
Un hueón él que estudió en el futuro. Odontología. Siente esa crisis. Imagínate un weón que estudió relaciones públicas por la chucha, Totoro. Por favor, más respeto al momento de arrepentirte de tus decisiones.
Si yo hubiese decidido por mi primera opción, yo creo que sería un poco más pobre de lo que pobre que soy hoy día. Como que no habría mucha diferencia.
Yo iba a decir exactamente lo mismo, por eso
como que las dos opciones que barajé eran igual de pobres.
Yo tenía como 10 opciones y todas eran más pobres que la anterior.
Entonces,
¿cuál era la tuya, Félix?
Hoy día me siento agradecido porque si hubiese optado por la otra opción,
medicina.
No, era igual de pobre una cosa, pero.
¿Pero qué era? Mujer del putito. Cuenta, pues.
El mundo de la actuación.
Pero ya estás actuando acá, ¿viste? No te lo esperaba.
Igual realizaste tu sueño. Era una de mis opciones.
¿Sí?
Sí.
Yo, a mí me gustaba teatro, pero yo creo que fue de las opciones que decidí, como que no ni siquiera puse en la cartilla. ¿Sabes?
¿Y cuál
no
era llenaba tu otra opción?
Bueno, yo no tuve cartilla. No, partamos de esa base.
No, pues yo llené papelito. Esto, todavía había la última cartilla.
¿Tú
que
buscaste tu PAA en el Mercurio?
Yo di PSU.
¿La buscaste en el diario el resultado?
No. La vi por internet.
DMR.cl.
La Millennial.
Pero mi papá compró el diario y lo guardó.
Yo iba al domingo a las 7 de la mañana a ver los resultados. Volví a mi casa. ¿Cómo te fue? No estaba el diario.
No salió.
Yo llené mi cartilla con derecho en la Chile. Segundo lugar, derecho en la Católica. Tercer lugar, sociología en la Católica. Y de ahí creo que derecho en la Católica.
Ya sabemos, como gente exitosa, le salió la primera opción.
Bueno, para mí
fue ni siquiera marqué opciones, porque ¿para qué?
¿Para qué, po?
Yo me matriculé antes de dar la PSU. ¿Por qué, para qué?
Ganador, po. Seba, ¿y tú? ¿Cuál fue tu...? ¿Qué otras profesiones barajaste en algún momento?
Yo barajé en algún momento ser piloto comercial.
Así que estaría con sífilis ahora.
Pero estaría con una maleta con ruedas maravillosas.
No estaría acá, lo más probable.
Y tú, ah, te muerta, que sencilla. Y ahí subiendo un avión y todo.
Y como, con y 14 hijos, dos. Sí.
Lo imagino con el gorrito de capitán.
Sí. Sí, yo también. Bigote y gorrito de capitán.
Y un matrimonio y 33 sucursales.
Pero debo admitir que fue una etapa de mi vieja increíble la que me impidió seguir ese camino.
¿Una qué?
Qué bueno. Una etapa así. Ah. Me hizo mi madre y aquí estoy.
Es que es cara la carrera.
No, si no era por eso.
¿No era eso?
No, era por un tema de responsabilidades. Ella no quería que llevara tantas responsabilidades atrás de mí.
Tantas vidas.
Y ahora estoy a punto de que se me maten 4 personas todas las semanas. Sí, ya le he dicho eso 1000 veces y se ríe, pero bueno.
Yo creo que otra cosa que barajé, pero claro, no, tuve mi cartilla, me hubiera gustado estudiar psicología.
Yo también tenía psicología
en mi. Sí, ese es el sueño de todos. Menos mal que no estuvieron, porque si no seríamos competencia.
Igual no me iba a dar, si era sueño nomás, pues. Ni la inscribí, la wea.
Sí, yo también voy creyendo que es un sueño con lo que se gana.
Pero bueno, no, por eso hacemos podcast.
Por eso hacemos crowdfunding, para que ustedes nos ayuden a llenar nuestro sueño. Puta, y a entretenernos.
Un ingeniero entre los cuatro para ver, sacaba alguna cosa de plata.
Bueno, en algún momento lo barajé.
Mira, yo te he puesto. Todas las semanas tras semana yo invento una aplicación para que ustedes me las desarrollen.
Yo lo barajé.
Pero. ¿Dónde están los informáticos que hagan todas las aplicaciones que yo he dado?
Pero no usen los informáticos que nos escuchan, que no creo que no. Somos gente muy pobre. Sí, Cristóbal no me escucha. Ya, pues Cristóbal, aplícate y no seamos millonarios.
Deja de pelarte las redes sociales. Y
deja de mandar nudes y ayudar a Totoro a saber si se hacen pantallazos.
¿Estamos revelando conversaciones íntimas? ¿Qué está pasando, Cristóbal? La gente no tiene por qué saber.
Yo me perdí. No sé qué quieres hablar.
No,
vamos a ver si ellos comentan para que la gente conozca su historia de amor.
Y prostitución.
Oye, no sé si alcanzo a tocarle un último tema.
Por supuesto. Tú alcanzas a tocar lo que quieras.
No sé qué cara ni qué cuño poner, güey.
Estamos hablando de la pauta, yo no sé qué está pasando en sus cabezas.
Esto es un programa heavy.
Yo lo dije con total seriedad.
El tema. Tenía acá la noticia de las pastillas anticonceptivas para hombres.
Ajá, más encima.
Seguimos con la sexualidad.
Que están haciendo más estudios para presentar como la píldora de hormonas para hombres. El objetivo es desarrollar un método para hombres que tenga los mínimos efectos secundarios, y el santo grial sería desarrollar algo que tenga también beneficios para la salud de ellos. Hay un gran número de opciones de control de natalidad para mujeres, incluyendo las píldoras hormonales. Sin embargo, las opciones para hombres son mucho menores.
Peligroso igual.
El problema
igual
es que yo no le podría, o sea, no podría mantener esa responsabilidad de todos los días tomarme algo.
Pero ¿y por qué la mujer lo tiene que hacer? Sí, po. Este era normal tu comentario.
Patriarcal. Yo prefiero hacer una vasectomía, en verdad.
El nuevo estudio estuvo basado en 83 hombres de entre 18 y 50 años, a los que al azar se les designaron un grupo de control. O entre grupos diferentes de tratamiento, cada uno de estos grupos recibe una dosis diferente de la medicina. Los investigadores encontraron que después de tomar el medicamento durante 28 días, la testosterona en la sangre se redujo a niveles de castración para las 3 dosis. Niveles de comillas castración se refiere al rango objetivo de testosterona en la sangre después de la castración química o quirúrgica, y generalmente se define como 50 nanogramos.
Pero si no tenés testosterona, no se te. No hay eso placer, po. No hay excitación ni nada de eso.
Bueno, una de las cosas que decís es que baja la libido.
Te sale como un winona.
No, es que si te baja la testosterona, tienes menos ganas de tener relaciones sexuales, y además también te bajaría la libido. Pero una de las críticas es que la pastilla anticonceptiva para las mujeres, efectivamente, a las mujeres les baja la libido y tiene harto otro.
Yo encuentro que es un acto igual democrático, en el sentido de que nos obliga a nosotros a someternos a las mismas mierdas que se han sometido las mujeres durante todo este tiempo.
Pero,
antes de que lances tu teoría, mi pero al respecto es que creo que es un riesgo del tipo de salud pública. Porque ya es difícil el convencer a la gente del uso del condón y separar el condón de solamente prevención del embarazo. Entonces, si ya además estás entregando esta pastilla,
exacto,
que te va a permitir la pichulita loca. Exactamente, yo creo que puede, claro, ir por ese lado, ¿cachai?
El riesgo ahí, yo creo que es como que se olvidan de la otra enfermedad que se transmite. Exactamente, porque
el condón uno se lo pone no solo para no tener guaguas, también se lo pone para.
Pero por eso, es como lo que te digo yo, porque el loco te diría: mira, si el loco llega contra una damita o mujer, le dice, Mira, cuando es de mito hombre, ya estará de Dios.
¿Niñito varón?
Entre hombre, hombre, mujer con mujer. Pero entre pues hombre, hombre...
Igual se transmiten enfermedades. Sí, y de hecho, hay condones va, para la
cuando,
lesbiana.
Cuando sí. va o sea, con la mujer, femenino, hombre con los, hombre, mujer con... Y cuando va con la mujer, le dice... Mi niña, no se preocupe porque yo me tomo la pastilla y le llanta la
verdad. Yo no la creería.
Ahí donde yo apunto. Tú lo dijiste de una manera más cercana. Pero a eso mismo apunto yo. ¿Sí? Como que en verdad.
Mi niña, no se preocupe que yo me cuido.
Exactamente. Pues, como que el apunta a, claro, evitar el embarazo. Yo creo que puede funcionar perfecto de parejas estables y fieles.
Claro, yo creo que
pero, sí, yo también. El problema es que puede ser utilizado no solamente ahí, y que claramente el que está en una parada de...
Y no me quedó claro la efectividad.
Está, mira, están recién en estudio, ya, o sea, como que... Ya,
porque también porque depende de eso.
En la prensa como que, por eso lo busqué, porque todos salieron como que ya casi que estaba lista la pastilla y no, recién todavía están estudiando.
Porque la pastilla está como en un 97 y el condón como en 98, ambos bien usados.
La pastilla creo que incluso es más alto bien usada, pero claro, como que nunca se hace sí. ese rango.
Yo general. Nunca he ocupado un condón usado.
Ni bien ni mal usado, siempre nuevo.
Tú dijiste el concepto mal usado, ¿no?
No, no, no. Se está refiriendo a que lo uses mal. No que uses uno usado.
Mal usado.
No mal coma usado. Mal usado.
Perdón. Disculpa.
Malo y usado tampoco.
Recomendamos absolutamente usar siempre condón, jamás usado. Que quede claro.
Sin gorrito no hay fiesta.
Sin gorrito no hay cumpleaños.
No hay cumpleaños.
Regla básica.
No hay posada.
Sin piñata no hay posada.
Si en algún punto llega a existir el anticonceptivo masculino, no se olviden que igual hay que usar condón. Sí, pues esa una cosa como son la
las guaguas, otra cosa son las ETS.
Y acuérdense que hay algunas que los acompañarán para siempre, como el herpes.
Y hay algunas invisibles.
¿Y qué tenemos siempre. Que andar dando estos consejos a la gente que es viejita ya?
No,
ya
pero nunca está de más. Démosle algún sentido social a esta mierda.
Además que si no escucha el gato Enzo, que ya es mayor de edad, entonces esta cosa tiene que saber.
Que va a estar descubriendo la sexualidad. Por favor, sus papás que lo plastifiquen.
Amigo, vaya al poli. Si no hay dinero, si le da vergüencita hablar con su padre,
vaya a hablar con la matrona.
Vaya al policlínico, le van a entregar 47 condones.
Son 10 minutos con la matrona que te van a asegurar, te la van a plastificar.
Y condones hasta el 2026 de vencimiento, así que va a durar.
Podemos hablar de un momento muy incómodo del hecho de cuando fueron por primera vez a comprar preservativo al farmacia.
Me hicieron callar.
Qué wea más ordinaria.
Me hicieron callar, pero dejaste un tema interesante.
Vergonzosísima la primera vez que vas a comprar preservativo a la farmacia.
Yo esa labor se la dejé a la pareja, entonces como que no.
¿Pero qué edad estamos hablando? Yo estoy hablando de...
No te voy a confesar la edad. Pero estaba grandecita.
Después del mechoneo.
Estabas grande.
Después del mechoneo.
Estamos hablando del momento incómodo cuando tienes 13, 14 años.
Pero es que ahí no se compraba en la farmacia, tú como que movías cielo, mar y tierra en el caso que quisieras utilizarlos a esa corta edad. Pero ni
esa cosa hacía otras cosas que no requerían.
¿Cachai? Ahí hay nada que hacer, de escolar. Pero cuando tenías 19, 18, 19 años.
Sí,
y tenías que entrar a una farmacia, Cruz Verde o la que sea, esta grande, donde además tenías 47 personas esperando un número y. Preservativo. ¿Lifestyles? ¿Ah? ¿O quieres Durex? ¿O el de acá? ¿De 3 o de 6? Bueno. No hay ni un tipo de compasión esa señora, ese señor que vende.
SMXL.
Yo creo que disfruta.
Y yo también creo que disfruta.
Y tú ibas a ser XL y tú
es como una venganza.
Empezabas a medirte así imaginariamente.
Deje mirar al baño.
Necesito el S,
necesito el M. ¿Cuántos te romes?
Pantalones 48.
El ultra delgado.
Y le dijiste a la cajera, te rompe. Te rompe, pum, para atrás. Y ahí llegaste, esta es la medida.
Claro.
A y ver,
te le mostraba.
Dígame usted. Mire, no hace primera vez que compro, pero usted dígame.
Usted tiene, ¿qué hace? Usted tiene regla, usted tiene los tamaños.
O lo hace al
ojo. O si no se lo prueba. O si no se lo prueba.
¿Dónde está el probador?
Ay, esta niña, por Dios.
Lo importante es vencer
probado?
Ese miedo.
¿Dónde está?
No
probado?
Van a ser los primeros ni los últimos. Pierdan el miedo, pero vayan a comprar.
Compren la cajita.
Con este mensaje tan importante, tan
una política pública estamos haciendo acá.
Sí.
Nos despedimos de este capítulo de Quién No Le Ha Pasado. Cabros, digan chayito a su gente. Sus saluditos.
Bye bye.
Chau, chau.
Les agradecemos habernos escuchado y les pedimos, como siempre, que compartan esta estafa piramidal para que sigamos siendo cada día más auditorios de A Quién No Le Ha Pasado. Buenas noches.
Gracias por las luquitas.
Todas las opiniones que tienen en este programa son exclusiva responsabilidad de esos químicos farmacéuticos que nos atendieron en la farmacia de turno mientras nosotros comprábamos nuestros preservativos. Besitos, bye.